Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Once y un minuto de la mañana, muy buenos días, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos la cordial bienvenida a quienes nos sintonizan por los 14:30 AM y a través de www.uniminutoradio.com. También le damos una gran bienvenida a los invitados que nos acompañan hoy en la mesa de trabajo, a Lina Wendy, que siempre nos acompañan, a nuestro control master Daniel, que siempre está muy pendiente de apoyarnos acá en cabina de todo lo que necesitamos. Y hoy iniciamos nuestro programa con, como les venía diciendo, con una serie de invitados bastante importantes que nos van a contar de algo que va a ocurrir en los próximos días en la ciudad de Bogotá y a nivel, digamos, Colombia. Ya ellos nos darán un poco más de información dentro también en el marco de la Feria del Libro que estamos viviendo en la capital del país. Nosotros tenemos un hashtag que es Cuéntame tu cuento, sí, estoy bien, Linda, Wendy.
Cuéntame un cuento.
Cuéntame un cuento, por ahí a lo largo de la semana estamos pasando una serie de cuentos que niños con sus padres, con sus familiares, con sus amigos nos están contando. Vamos a tener uno también muy cortico, ya lo vamos a escuchar. Y así le damos la bienvenida al programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Lina?
Muy bien, a la expectativa de que vamos a dialogar el día de hoy. Tengo entendido que vamos a hablar sobre la movilización del 1 de mayo, el Día del Trabajo, además de escuchar algunas entradas de algunos cuentos, tengo entendido.
Wendy, ¿cómo estás el día de hoy?
Buenos días a todos los oyentes, buenos días aquí a todos los compañeros en la mesa de trabajo. Me encuentro muy bien, muy feliz, muy contenta de estar aquí con ustedes y a la expectativa también de lo que vamos a dialogar.
Claro, hay que tomar en cuenta que El Puente lleva una serie de programas semanales con unos temas específicos. Sin embargo, hoy abrimos la oportunidad porque también recordemos que estamos vinculados con el Centro de Educación para el Desarrollo, con el CED. Nos acompaña precisamente una de las profesoras que nos acompaña en el proceso del CED. Recordemos que estamos vinculados desde Marfil con el proyecto Juguemos con la Palabra y por eso estamos abriendo estos espacios para encuentros y dialogar y transitar acá en El Puente. Antes de comenzar, vamos a ir con la primera canción que nos la sugirieron nuestros invitados del día de hoy para que ellos nos comenten algo de la canción y demos entrada. Ya venimos acá con ustedes en El Puente.
Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento,
pero si la lluvia pasa.
11 y 5 de la mañana y estamos continuando acá transitando el puente con nuestros invitados del día de hoy. Y Omar, que es uno de los invitados que está hoy en la mesa del trabajo del puente, nos va a contar por qué la canción. Y de una vez que se presente, como acá lo hacemos todos los miércoles, que cada uno de los invitados se presenta acá en el puente. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido al puente.
Buenos días. Agradecer pues a Uniminuto Radio por la invitación y al semillero de la Universidad Distrital también por la invitación. Mi nombre es Omar Millán, pertenezco a la red de Enrolate con Suba del Congreso de los Pueblos y Poder Unidad Popular del Polo. Estamos trabajando con otras organizaciones en la construcción del primero de mayo, desde los barrios, desde la zona norte en específico, y la canción Los Techos de Cartón hace de Ali Primera, un artista venezolano. La traemos el día de hoy para denunciar pues lo que pasó el día de antier en el barrio Bilbao, en Suba, en donde la administración distrital desalojó arbitrariamente a 1.500 personas sin garantizar pues el derecho a la vivienda, sin garantizar condiciones mínimas pues de garantía de derechos humanos, y en donde pues una vez más pues se vulnera los derechos de los y las ciudadanas en nuestros territorios, en nuestros barrios. Entonces esto lo ligamos con el primero de mayo porque los y las trabajadoras del territorio popular de Bogotá pues deben vivir y debe ser asegurado su derecho a la vivienda digna, al hábitat digno, para el mejoramiento de la calidad y el ejercicio de la democracia en nuestros territorios.
Listo, muy bien. Gracias, Omar, por la canción, por traernos la canción, recordar lo sucedido precisamente hace 2 días, lo que nos estaba comentando Omar. Uno más de los descaches, digámoslo así, de la administración que tenemos en este momento. Continuemos con Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido al puente.
Hola, buenos días. Buenos días, pues mi nombre es Ángel Mendoza, como ya pues decían. Soy miembro del colectivo Bachueve aquí de la localidad de Engativá. Pues venimos trabajando pues aproximadamente 5 años en la localidad desde el arte y la cultura, promoviendo pues una cultura de paz. Y pues este año también nos sumamos a la propuesta de la movilización popular conmemorando el primero de mayo, ¿no? Conmemorando el Día del Trabajador y pues no, invitando también pues a la gente a que se sume y conozca pues la propuesta.
Listo, muchas gracias. Continuamos con Fabián.
Bueno, un cordial saludo a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, es este importante programa. Y pues hago parte del colectivo Súbale al Arte en la localidad de Suba. Pues hace poco pues venimos realizando un trabajo importante con niños y niñas y pues muy emocionado de estar acá y también de compartir pues las diferentes experiencias y más que todo de la conmemoración de un día tan importante, del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras.
Listo, muchas gracias, Fabián. Seguimos con David.
Muy buenos días a todos los oyentes. Como ya dice el profe, mi nombre es David Oviedo, soy integrante del semillero Territorios y Territorialidades en Resistencia de la Universidad Minuto de Dios, del Centro de Educación para el Desarrollo. Y pues nada, muchas gracias por la invitación, por aceptar pues abrir los micrófonos pues para que diferentes miembros de distintas organizaciones sociales, tanto de SUA como Engativá, pues hagan presencia en estos espacios. Dentro del semillero de Territorio y Territorialidades en Resistencia venimos haciendo un proceso de acompañamiento a diferentes organizaciones sociales y comunitarias, ¿no? Entonces pues dentro de esas necesidades evidenciadas, las organizaciones sociales, los líderes nos dicen que pues no tienen, digamos, los mecanismos de participación pues para que ellos expresen, los medios, digamos, más bien de comunicación pues para que ellos expresen sus inquietudes y sus necesidades. Entonces pues con el objetivo de poder articular un poco la universidad con la sociedad, de pensarse una academia distinta, pues en función de las transformaciones sociales, pues hacemos también la invitación a las personas que están acá. Entonces, muchas gracias nuevamente.
Listo, David, muchas gracias a ti por participar acá en el puente el día de hoy. Y continuamos con la profe que está a cargo en este momento, Catalina.
¿Qué
¿Qué Catalina, tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues también agradecerles que abrieron los micrófonos para este espacio, porque la apuesta que tenemos dentro del semillero al que también invitamos a los estudiantes que nos escuchan sobre territorio y territorialidades en resistencia es poder hacer un acompañamiento y poder apoyar las iniciativas locales de resistencia que se dan sobre los territorios. Entonces agradecemos mucho el espacio y pues esperamos discutir sobre el tema y ver que la academia tiene mucho que ver con estos temas y que no puede estar aparte de las discusiones locales.
Listo, muy bien. Después de la presentación de cada uno de nuestros invitados acá en la mesa de trabajo del puente del día de hoy, pues quisiéramos saber, voy a contar una infidencia, el programa estaba puesto para el día de hoy, para otro escenario, pero el profesor Carlos y la profesora Catalina se acercaron y me dijeron, mire, quisiéramos hacer esto porque nosotros estamos con alianza con el semillero y digamos otros colectivos, queríamos difundir una información. Entonces yo quisiera escucharlos a ustedes. ¿Cuál es esa información que quieren difundir? ¿Por qué están acá sentados el día de hoy en la mesa de trabajo del puente? ¿Y cuál es el objetivo de cada uno de ustedes? ¿Quién se anima? No todos al mismo tiempo. Omar, muchas gracias.
Bien. El primero de mayo, pues como ya lo mencioné, es el Día del Trabajo. Es el día que se conmemora pues las luchas de la clase trabajadora por una nueva sociedad y por un mundo mejor. Que se ha presentado pues a lo largo de la historia y particularmente pues en Bogotá se viene un proceso de movilización de hace 9 años en la Marcha del Sur, con localidades que se suman de organizaciones sociales, trabajadores de Ciudad Bolívar, de Bosa, Kennedy, Usme, San Cristóbal Sur, Tunjuelito, etcétera, y donde organizaciones del sector norte pues, de la ciudad también hemos asistido. Además pues, de la clásica, tradicional movilización pues, del centro de la ciudad, entonces está la del sur y este año desarrollamos un debate diciendo, bueno, es importante seguir descentralizando la movilización, que se presente en los territorios y le podamos llegar pues, a esas nuevas expresiones del trabajo que se está presentando pues digamos de una forma ya no centrada en las fábricas, sino reconocer el trabajo que hacen las madres comunitarias, reconocer el trabajo pues de los y las vendedoras ambulantes, de la población recicladora, pues de lo que algunos autores han llamado pues como el precariato, o sea ya no el proletariado sino el precariato, porque así lo ha configurado las nuevas condiciones pues de reproducción del capital. Y hemos dicho, bueno, que el territorio norte, donde también hay clase popular, donde también pues, hay trabajadores, trabajadoras con el anhelo de construir pues, una vida mejor para sus familias, para dignificar su territorio, también debe expresarse un primero de mayo. Primero de mayo pues, de forma festiva, con una propuesta. Allí pues, más adelante hablaremos de unos 6 puntos que hemos elaborado para esta movilización. Y pues eso es lo que nos hace estar el día de hoy aquí presentes.
Listo, muy bien. Omar, ¿alguien más para completar lo que nos estaba contando Omar? Yo tengo una pregunta con respecto a por qué el ejercicio o la necesidad, si es que se puede entender como una necesidad, de descentralizar la marcha como tal.
Bueno, yo creo que primero es muy importante, como lo decía Omar, los cambios que se han dado también dentro de las formas del trabajo, ¿cierto? Y frente a eso, pues sabemos que ya la existencia de grandes empresas, la existencia de grandes sindicatos, la existencia también de esas formas tradicionales de movilización que un poco se daban, pues en realidad la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras colombianas no hacen parte de los grandes sindicatos. ¿Dónde está ese punto de encuentro? Pues los barrios. ¿Dónde está ese punto de encuentro? Pues las localidades, ¿cierto? Y consideramos que movilizar desde el barrio, desde grandes localidades que hacen parte grandes sectores de la población, en su mayoría no son los trabajadores clásicos, que les toca salir a tener un puestico de arepas, les toca tener un pequeño tienda, o les toca tener una panadería, o les toca tener diferentes formas de, por ejemplo, vendedores informales, que son muchísimos en las localidades, son muchísimas en las grandes ciudades, pues acercándonos al barrio, acercándonos de diferentes tipos de localidades, son las que se pueden movilizar y darle un mayor carácter mucho más amplio a esa fecha, ¿no? Porque lamentablemente, dentro del sentido común, mucha gente piensa que eso es solamente un día festivo, ¿no? y creemos que eso es un día de mucha trascendencia en términos de todo lo que se ha ganado y también todo lo que nos falta por ganar todavía.
Catalina.
Yo quisiera anotar algo también sobre la descentralización y es la necesidad de pensarse la movilización desde los territorios, que también es una apuesta desde el semillero y es una apuesta desde lo que está pensando el CET frente a las organizaciones y frente a la movilización. Y es juntarnos con los territorios, ver que en los territorios funcionan cosas bien importantes y que a pesar de que la movilización del centro es una movilización muy importante, también una movilización histórica, en los barrios hay un montón de iniciativas y en los barrios hay un montón de necesidades que no se han visibilizado lo suficiente. Por lo tanto, creemos que este espacio también es muy importante y que también es la primera vez que se moviliza el norte, que en el imaginario de la gente supone que el norte es de gente rica o el norte es solo una forma de norte, y que el norte, lo que nos están mostrando aquí los chicos y lo que nos está mostrando aquí esta relación con estos chicos, es que el norte es mucho más diverso y que tiene unos escenarios de resistencia bien importantes.
Muchas gracias, Catalina. Lina, tenía una pregunta en...
Sí, tengo una inquietud y es... ¿cómo llegaron a apasionarse por ese tipo de movilizaciones? Ya que entiendo que está inmerso un semillero, pero quiero saber cómo llegaron a este tipo de temas y a comenzar a defender estos derechos y a comenzar a interesarse por la población colombiana en la que se encuentra inmersa en todo este tipo de dinámicas.
Listo. ¿David?
Bueno, el semillero como tal busca dentro de sus objetivos generar una responsabilidad social y una práctica investigativa que se articule directamente desde la realidad colombiana, ¿no? Desde decir que desde la ciudad se está construyendo cosas y que es necesario reconocerlas. Entonces, como una de las apuestas del semillero es hacer ese acompañamiento a las diferentes organizaciones sociales en ese transitar de la investigación que hemos desarrollado pues acá en la localidad de Suba y también en Ciudad Bolívar, nos hemos dado cuenta pues que las organizaciones tienen unas ciertas necesidades y, como decía anteriormente, es que en muchas ocasiones no se les da como su participación en diferentes medios de comunicación. Entonces, las organizaciones dicen, venga, necesitamos que nos ayuden a generar unos espacios para comentar, para decir lo que queremos, y pues nosotros consideramos que siendo uno de los objetivos del semillero, pues debemos acompañarlos. O sea, creo que es uno de los objetivos que nos planteamos como investigadores sociales, como desde la academia, qué estamos haciendo para generar transformaciones sociales. Entonces, pues, si las organizaciones requieren esas necesidades, pues yo creo que es un objetivo pues poder ayudar a cumplir eso. Entonces, desde ahí nos surge. Igual también, pues, complementando un poco lo que decían, eso de la descentralización de la marcha del 1 de mayo, tradicionalmente uno va al centro y el centro es el día lunes festivo, ese día creo que cae lunes este año, está completamente vacío, o sea, está cerrado todo el comercio y ya. Entonces uno ve los grandes sindicatos que se movilizan hacia allá y sabemos que siempre las noticias muestran que disturbios el 1 de mayo en la Plaza de Bolívar, eso es lo típico que muestran. Entonces, con el objetivo de poder romper un poco con esa lógica, es acercar estas movilizaciones a los barrios, a las localidades, en especial Suba Engativá, pues que también concentra clase popular en mucha cantidad. Entonces, decir como que bueno, eso también es necesario, llevar los barrios y que se empape la gente de esto. Entonces, desde ahí surge.
Digamos que un poco también para responder pues la pregunta que hacían, pues de dónde surge ese interés, pues yo pensaba o pienso que eso también es una cuestión como muy subjetiva de nosotros, de los jóvenes, como de los barrios periféricos de la ciudad, ¿no? O sea, finalmente nosotros vivimos la violencia cotidianamente. Entonces, cuando tomamos conciencia de esa violencia, pues nos surge la necesidad de organizarnos en varios procesos organizativos, políticos y demás, que permitan como también intentar hacer algo para cambiar esa violencia que vivimos cotidianamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo empecé a meterme como al tema de las movilizaciones después de que acompañé a mi mamá, que es trabajadora social, a una movilización del 1 de mayo, pues hace mucho tiempo, yo estaba como en octavo. Y, o sea, mirar como también esa violencia de la que hablo se traduce muchas veces es como en un actor específico, que es como no sé, la policía o las mismas instituciones que nosotros vemos como muy arriba de nosotros, es la que dice como, bueno, no, la realidad se tiene que transformar, nosotros también desde nuestros barrios, desde nuestras localidades podemos hacer algo. Y creo que eso también es como una motivación como muy subjetiva, pero que también permite que nos organicemos como jóvenes para transformar también pues este tipo de violencia, ¿no? Y pues no, uno sigue estudiando y leyendo y como que se va enterando de muchas más cosas que no es consciente como antes, y pues también uno intenta transmitir eso como a más personas, a más pelados.
Muchas gracias, Ángel, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Ángel. Tomando en cuenta lo que ustedes decían, me parecía bien interesante mencionar o que nos ayudaran a entender un poco las personas que nos están escuchando, sintonizando en este momento por los 1430M o por www.uniminutoradio.com, ¿cuáles son esos espacios que se ha ganado o se ha dejado de ganar en la marcha del primero de mayo? ¿Por qué razón? Precisamente hace unos pocos días estábamos hablando con unos compañeros y decíamos, se llegó a la conclusión de que en algunos escenarios que suceden en la marcha del primero de mayo tiende a convertirse en un escenario donde se repiten ciertas formas de proceder de ciertos grupos, colectivos, organizaciones de trabajadores, y que se repite cada año de la misma manera sin tener ningún impacto real dentro de la sociedad colombiana, ¿sí? Y parece recurrente y parece ya un poco trillado, como una especie de escenario más que se le brinda al pueblo para que pueda decir o hacer o actuar de una manera diferente a lo que está acostumbrado. Es un festivo, y al otro día, como si nada, todos a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué se ha ganado y qué se ha dejado de ganar en estas movilizaciones?
La marcha del primero de mayo, o sea, ya hace 10 años, pues acudíamos pues a la organización, a la movilización del centro de la ciudad. En esta movilización, que acuden pues sindicatos, organizaciones sociales, pobladores urbanos, etcétera, etcétera, un poco en la tarima veíamos pues que el micrófono controlado principalmente por los sindicatos, y al final pues que hable el movimiento social. Entonces pues ahí pues es un poco pues como de lo que se ha ganado con la descentralización, es darle una voz más protagónica al movimiento social. La situación pues de los disturbios y las violencias que se presentan en los primeros de mayo, pues también es algo que ha venido pues afectando pues la movilización del centro. En tanto en que uno, digamos, el Estado tiene un aparato represivo llamado SMAT, que ha asesinado y ha herido muchas personas pues en las movilizaciones, y que responde de una manera muy asimétrica, porque tiene pues una capacidad de destrucción y de daño mucho más grande que los manifestantes, que pueden hacer con una piedra o con un ping-pong. Eso también pues es como para considerar y poner en sus dimensiones pues, los hechos pues, de acción directa que ocurren el primero de mayo. Entonces hay otras cosas que se ha ganado en la descentralización, pues es ir construyendo esa identidad del territorio, ¿no? Del territorio que es guerrero, del territorio que lucha, del territorio pues que de los y las trabajadoras que salen a construir pues la ciudad, y en tanto que son quienes construyen la ciudad, pues son quienes deben tener unas garantías de vida digna y de democracia para construir esa ciudad digna. Entonces en el sur pues es digamos ya un hecho común que se ha trascendido, pues el de decir, ay no, es que yo soy del sur, como hablar con pena, ¿no? Porque entonces el sur que soy pobre, que mejor dicho, bueno, entonces ya asumirse del sur como un poblador, pues soy del sur y soy guerrero, soy guerrera, o sea, me construyo la ciudad y quiero una dignidad. Entonces ese en el plano de lo simbólico, el sentirnos pues también en la unidad popular, en la movilización desde el territorio que habitamos, que construimos, pues eso también implica pues construir un espíritu para llevar la vida más alegre y pues de una manera más digna. Y también pues allí lo que se ha posicionado en términos del programa político. Entonces también es como reconocernos y decir, bueno, si bien vamos a plantear unas reivindicaciones frente al trabajo, que suba más el salario mínimo, que cese y pare la terciarización laboral, también unas apuestas que son hacia nosotros. O sea, como promovamos las cooperativas, el trabajo en cooperativas, eso es muy importante. Reconozcamos el trabajo que hacen las madres comunitarias. O sea, que en la marcha del centro, pues, digamos, no es muy considerado, y pues acá en el territorio pues entra a jugar un papel pues muy central. Entonces, pues esos son como algunos elementos.
Listo, muchas gracias, Omar. Catalina.
Yo quisiera anotar solo una cosa chiquitica sobre la historia del primero de mayo para contextualizar, y es que esto es una lucha que se ha dado desde 1886 más o menos, cuando unos trabajadores, también anarquistas, estaban peleándose el tema de la jornada laboral de 8 horas. Así que esto es una cosa histórica que ha tenido diferentes procesos, diferentes reivindicaciones. Entonces, a medida que pasa el tiempo, las reivindicaciones mutan, las luchas se ganan, otras no se ganan. Y lo interesante de esta invitación que nos hacen los chicos a marchar aquí en el norte este primero de mayo es que están integrando no solo reivindicaciones laborales, sino también se están disputando temas ambientales, están disputando participación de jóvenes, están disputando otro tipo de escenarios que se salen del obrero, pero que nacen también de toda esta historia de lucha mundial sobre el primero de mayo.
Lina, ¿tú ibas a decir algo?
Sí, realmente me llama la atención acerca del empoderamiento comunitario y la validación de nuestros derechos, que realmente me parece muy relevante, pues no solamente permite que nosotros conozcamos nuestros derechos y podamos llegar a combatir todas esas injusticias sociales que han acarreado nuestra parte laboral y también a nosotros como personas, sino también lo que decía mi compañero aquí hace un momento, nuestro invitado, es eliminar aquellos prejuicios que se han tenido frente a las personas que viven en ciertos lugares. O sea, de todas maneras, ese es el único lugar en donde aún existe estratificación, y lo más importante es lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos en comunidad. Entonces, la cosa es realmente empoderarse para llegar a movilizar a las personas y realmente pelear por nuestros ideales, y no pelear de una manera negativa, una connotación negativa, sino llegar a defender aquellos derechos. Por eso mencionaba ahorita aquella importancia de conocer nuestros derechos, aquella importancia de conocer el lugar en donde nosotros podemos estar inmersos y podemos defender todo lo que nosotros nos rodea. Entonces, de aquí que mencionaran lo del salario mínimo, lo del trabajo, lo de las madres, lo de los niños también, porque no los han, pues bueno, veo que no los han nombrado, pero de todas maneras han sido niños en donde han estado inmersos en una situación laboral y en donde de todas maneras ellos deberían estar afrontando otro tipo de contextos, como la educación, como su infancia, como su creatividad, su sociabilidad, entre otro tipo de dinámicas. Entonces, pues sí, quería resaltar eso, y es algo que comparto y me parece bastante importante.
Listo, muchas gracias, Lina. 11 y 28 de la mañana, acá estamos recorriendo el puente. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a venir con nuestro hashtag numeral. ¿Cómo es que es? Cuéntame tu cuento, cuéntame un cuento.
Bueno, recordando otro de los temas que se están desarrollando esta semana en el puente.
Gracias, Wendy.
Con el hashtag cuéntame un cuento, los invitamos a escuchar un cuento narrado por niñas y a que retomen el hábito de la lectura con sus niños.
En el 30º aniversario del Teatro Ditirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo? ¡Ay!
Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Mayra Luna, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado, del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278, en el sector de la Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. Cría Cuervos, porque el arte nos prolonga la vida.
Una eternidad esperé este instante. Grupo Aval presenta Soda Stereo, Cirque du Soleil. Con el show Séptimo Día. Únicas funciones del 3 al 23 de septiembre 2017. Parque Salitre Mágico, Bogotá. Entradas disponibles en tuboleta.com y al 593-6300. Más información en www.ocesa.co. Un evento Ocesa Colombia.
Radio Francia Internacional lanza la tercera edición del premio reportaje RFI en español para estudiantes.
El nombre del ganador será anunciado el 7 de junio en nuestro programa París América.
El premio consiste en una pasantía de 4 semanas en nuestra redacción durante el verano 2017.
Tienen hasta el 21 de mayo para enviarnos sus reportajes. Para concursar, consulten nuestro sitio internet rfimundo.com.
Uniminuto en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Visítanos en el Pabellón 3, Stand 110, Corferias.
Entre las repisas y cartillas halladas los motivos por querer es volar.
¡Hola, la!
Francia, país invitado.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 30 minutos.
En el puente estamos dialogando.
Choco cuenta una mamá.
Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas. Tenía muchas ganas de conseguir una mamá, pero ¿quién podría hacerlo? Un día decidió ir a buscar una. Primero se encontró con la señora jirafa.
Señora jirafa, usted es amarilla como yo. ¿Es usted mi mamá?
Lo siento, pero no tengo alas como tú.
Choco se encontró después con la señora pingüino.
Señora pingüino, usted tiene alas como yo. ¿Será usted mi mamá?
Lo siento, pero mis mejillas no son tan grandes y redondas como las tuyas.
Choco se encontró después con la señora Morsa.
Señora Morsa, sus mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Es usted mi mamá?
Mis pies no tienen rayas como los tuyos.
Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una madre que se le pareciera. Cuando Choco vio a la señora Oso recogiendo manzanas, supo que ella no podía ser su madre. No había ningún parecido entre él y la señora Oso. Choco se sintió tan triste que empezó a llorar.
Mamá, mamá, necesito una mamá.
La señora Oso se acercó corriendo para averiguar qué le estaba pasando. Después de haber escuchado la historia de Choco, suspiró.
¿En qué reconocerías a tu madre?
Ay, estoy seguro de que ella me abrazaría.
¿Así?
Le preguntó la señora Oso y lo abrazó con mucha fuerza.
Sí, estoy seguro de que también me besaría.
¿Así?
Le preguntó la señora Oso y abrazándolo le dio un beso muy largo.
Sí, y estoy seguro de que me cantaría una canción y de que me alegraría el día.
Bueno, a continuación, anteriormente estábamos escuchando un fragmento del cuento que se llama Choco encuentra una mamá. Pues retomando el tema de la semana y la importancia de, pues, no, de retomar el hábito de la lectura con nuestros niños y de incentivarlos a crear mundos nuevos a partir de la lectura.
Así es. ¿Quiénes teníamos en el audio, Wendy?
Bueno, ellas son 3 de mis primas, bebés, una de 3 años, la otra de 6 y la otra de 8.
Listo, maravilloso. Muchas gracias por el aporte. Cuéntame un cuento, se llama.
Cuéntame un cuento. Sí, los invitamos a todos los oyentes a que participen en nuestras redes sociales. Pueden participar por la fanpage Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social, compartiéndonos la narración de un cuento, un mito, una leyenda con uno de sus niños.
Listo, muchas gracias, Wendy. Vamos a continuar acá a las 11:35 transitando el puente con David. David, cuéntanos.
Anteriormente usted decía que se ha ganado también estas movilizaciones. Yo considero que un factor importante es que después de que se terminan estas movilizaciones o llegan a, normalmente se ha hecho, digamos, el año pasado se hacía como de Kennedy a Usme, ¿no? A Usme, y de Usme a Kennedy. Entonces como que se van tejiendo una red de trabajo cooperativo entre organizaciones sociales de diferentes localidades, que eso es algo muy interesante. Después de eso también se hace una olla comunitaria, por lo general siempre se hace una olla comunitaria en donde pues las personas hacen su filia, comen, y pues eso es divertido, o sea, eso también teje relaciones, teje interacciones entre las personas, pues que son importantes, y que eso no se hace, digamos, en el centro de la ciudad. Allá todo el mundo va y terminan es comiendo gases, pero no, nada más. No, cambio acá, pues van las personas, comen algo distinto, hacen actividades recreativas, a veces con los niños, también los jóvenes, pues desde su imaginación, desde el arte, la cultura, que también son formas de resistencia, pues se expresan, y creo que eso son ganancias. Creo que eso también ha permitido, pues, que la movilización desde el sur que se haya desarrollado este año, pues se potencialice más, y pues este año en el norte probando a ver cómo nos va, digamos, a las diferentes organizaciones sociales en esta primera experiencia.
Listo, muchas gracias, David. Atrás de micrófonos decíamos, o teníamos como la duda, queda como en el ambiente también para ciertas personas que tendríamos que esperar siempre cada año un primero de mayo para movilizarnos, para llegar a esos escenarios de lucha por buscar espacios laborales mucho mejores, de más representación de cada una de las personas que están dentro de esos escenarios laborales, pero posiblemente no, y eso es tal vez desde nuestros oyentes no les queda claro que hay otros espacios, que hay otros escenarios donde se pueda movilizar, donde se pueda hacer algo por encontrar esos escenarios de lucha.
Bueno, primero, yo creo que es importante resaltar que recientemente Colombia es uno de los países donde más se moviliza la gente, ¿no? Donde constantemente la gente está sacando cualquier tipo de movilización por buscando solucionar sus problemáticas. Y yo creo que más que el primero de mayo verlo como un fin, es una especie de inicio en términos de muchas personas que se pueden vincular a las luchas sociales, ¿sí? A la lucha, no solamente pensándonos las relaciones laborales, sino también pensándonos el modelo de ciudad, es decir, en qué ciudad vivimos, cómo está organizada, etcétera, etcétera. Pero uno de los puntos también centrales que nos cita acá es poder reivindicar unas mejores condiciones laborales para las gentes de Bogotá, ¿cierto? Actualmente vivimos en una permanente flexibilización, precarización laboral, ¿sí? O sea, aquí hay gente profesional que solamente no tiene garantía de una estabilidad laboral, ni qué decir de las personas que no han alcanzado el nivel universitario, donde les toca someterse a una lógica completamente nefasta. También tenemos un modelo económico que no favorece la asociatividad, que no favorece la economía solidaria, como decía Omar, que no favorece también el cuidado con la madre tierra, ¿sí? Permanentemente en diferentes partes del país se ha mencionado la crisis ambiental que actualmente vivimos y que el mundo, si no cambiamos esto, pues automáticamente nos vamos al abismo. O sea, está directamente en grave situación la continuidad de la vida del planeta y la vida de la raza humana. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros nos pensemos eso, no solamente lo mínimo de nuestra vida cotidiana, sino también cómo eso se articula a lo más general, ¿no? Al tema del ambiente, al tema de la vida, ¿no? Que yo creo que es lo principal, o sea, defender la vida ahorita es un elemento trascendental para todos y para todas.
Listo, muchas gracias, Fabián. Tomando en cuenta y lo que acaban de decir, el recorrido que llevamos en el diálogo del día de hoy acá en el puente, pues en la primera parte nos decían que hay como 6 punticos que quieren que nosotros escuchemos. Quisiéramos escucharlos en este momento.
Bueno, ahorita tenemos el primer punto que lo hemos llamado reivindicamos las mejores condiciones laborales para todos y para todos los trabajadores y trabajadoras en Bogotá.
Estos puntos son los que,
sí,
como el eje central, la columna,
como el eje que llama a la movilización, ¿cierto?
De la movilización.
Que la idea es que pueda recoger a los diferentes deseos y sentir y el sentir de la gente de las localidades.
Listo, Fabián, continúa.
Y también necesitamos que es otro nuevo modelo económico defienda la madre tierra, ¿cierto? Lo que pues nuestro conocimiento y también las diferentes tradiciones de América Latina que reivindican, que no es una cosa diferente ser humano y naturaleza, sino que es una unidad que no podemos diferenciar, ¿sí? Que todo esto le apueste a favorecer los proyectos de agricultura urbana, pensando en la soberanía, ¿sí? O sea, permanentemente nuestras madres, nuestro núcleo familiar se está pensando que cada vez es más costoso y más difícil encontrar alimentos nutritivos o que en realidad garanticen satisfacer nuestras necesidades, buscar todo el tema, como les decía, lo de la economía solidaria. Un elemento también central es todo el gran porcentaje de desempleados y desempleadas que existe en el país. Por ejemplo, yo soy un profesional que en este momento está desempleado y pues que es muy difícil, ¿no? Porque a uno literalmente lo disciplinan de una forma completamente, digamos que le toca con sueldos de hambre. Y tenemos también todo lo que tiene que ver con las luchas por el reconocimiento, que cese ya la informalidad y que se dignifique plenamente el reconocimiento del trabajo femenino, ¿sí? Que es un sostén central dentro de nuestra economía, y también la dignificación y que se pueda en realidad fortalecer mucho más la atención por parte del Estado del sector infantil y juvenil.
Listo, muy bien. A ver, retomamos. Acá tengo 4 o 5 más o menos, alcancé a coger. Defensa de la madre tierra, decíamos, estábamos mencionando Fabián. Una lucha para todos estos procesos de desempleo que hay dentro de la sociedad colombiana. Una lucha por el reconocimiento del trabajo femenino. La lucha para todos estos procesos laborales no informales. Y además de eso, una lucha por el sector laboral en la infancia. ¿Sí?
Digamos, Omar, que son 6 puntos. Lo que mencionaba Fabián y lo que tú mencionas hace parte del primero, que son mejores condiciones laborales. El segundo punto hace parte, pues, de acciones en favor a la protección del ambiente y la justicia ambiental. Todos estos puntos los hemos desarrollado, pues, en clave de los y las trabajadoras. Entonces es una ciudad, pues, que esté en armonía y brinde servicios, bienes ambientales a los y las trabajadoras. Entonces, pues, ¿qué necesita la clase trabajadora de Bogotá? Que se respete la Reserva Forestal Van der Hamen, que se respeten los cerros orientales, que se descontamine el río Bogotá, que la construcción de la avenida longitudinal de Occidente no destruya los humedales. O sea, en términos ambientales necesitamos eso. Eso como segundo punto. El tercer punto es frente lograr una paz urbana territorial y conquistar el derecho a la ciudad. Entonces, el derecho a la ciudad es como la clase trabajadora, la clase popular, pues incide en las decisiones y va, implementa también y va construyendo una ciudad privilegiando el interés colectivo. Entonces allí nos parece muy importante que se materialice los acuerdos también, como estamos hablando de paz, de La Habana, que consolidan y amplían la democracia, y que el sector de los urbanos como ciudad participemos de la mesa de Quito entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional con unas propuestas mínimas para la paz en las ciudades. Entonces ahí hay una consigna que es ciudades para la paz. El cuarto punto,
pues digamos que nosotros también vemos como problemática el tema de la movilidad en la ciudad, ¿no? Sabemos que finalmente mucho tiempo de nuestra vida se va en un transporte que muchas veces es indigno, ¿no? Que no nos sentimos cómodos al momento de, pues, poder ir a nuestro lugar de trabajo y nuestro lugar de descanso. Y creemos que también este escenario es para pues, tanto para denunciar como para también exigir, solicitar que nosotros como trabajadores tenemos derecho a un transporte digno, ¿no? El siguiente punto es un poco reivindicando todo el tema de la creación de arte y cultura popular que hacemos desde los territorios, que se nos sea reconocido, que se nos sea apoyado, que se nos permita también de alguna manera participar de la creación de estos espacios culturales que muchas veces son cerrados a cierta élite en términos de arte, ¿no? Y que, pues, desde los territorios se pueda ver que creamos, que también generamos artistas y que esto es también como necesario reconocer.
También me gustaría decir algo ahí, es como que los jóvenes están construyendo arte y no son vándalos, como salen a decir en los medios de comunicación, que es que expresarse a través de un graffiti es vandalismo, es generar inseguridad. Consideramos que eso no es así, que precisamente son formas de expresión que hacen los jóvenes y que son importantes reconocer y no estigmatizar. Creo que hacia allá también debe encaminar un poco la cosa.
Y uno de los también puntos importantes ahorita es la cuestión de la revocatoria del actual alcalde de Bogotá. Para nosotros, y yo creo que para el sentir de la gente, no es defendible la gestión del actual alcalde de Bogotá. Y pues también es importante mencionar varios elementos. Primero, su desprecio total por la política social. O sea, para nosotros es claro totalmente la desfinanciación, hasta el... Esto pareciera como el desprecio por la gente pobre, digamos, lo vemos en Suba, ¿cierto? Lo hemos visto con los vendedores informales, lo hemos visto con cualquier tipo de subsidios, lo hemos visto también pauperizando las condiciones, es decir, generando mayores complicaciones para que la gente pueda vivir. O sea, la subida de 200 pesos del transporte es una cuestión que atenta contra la clase trabajadora, los sectores populares. La medida represiva a cualquier tipo de protesta o movilización social es una cuestión permanente. Y ni qué decir también de los diferentes hechos que demuestran una corrupción por parte de sus diferentes secretarías, secretarios, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, toda esta movilización necesariamente tiene que terminar en un proceso de revocatoria. Revocatoria como un derecho legítimo, o sea, aquí no es, está consagrado en la Constitución, cuando la general de la población no está de acuerdo con un alcalde o con una gestión de un determinado gobernante. Y también proponemos por la construcción alternativa de la ciudad, es decir, pasamos de una ciudad que está manejada por los grandes sectores económicos, inmobiliarias, constructoras, a pasar a una ciudad que esté manejada por la comunidad, ¿sí? Entonces esa es como principalmente una de las apuestas.
Listo, ahora sí. Vamos a mirar si los tenemos todos. Como trabajo justo era el primero, más o menos era así. Derechos laborales justos, acciones en protección del ambiente, era más o menos lo que les logré entender. Paz urbana territorial, derecho a la ciudad, movilidad en la ciudad, creación y reconocimiento del arte popular, construcción alternativa de la ciudad y por último pues la revocatoria que se intenta llevar a cabo para el señor Peñalosa. Es que esos son los seis ejes centrales o columnas vertebral que va a manejar la invitación a la marcha. Sí, también tenemos algo muy vinculado con lo de los semilleros y una invitación que nos piensan hacer. No sé por dónde empiezo, si por David o por Catalina. Por David, bueno, dice Catalina.
Bueno, pues la invitación es a que los estudiantes, principalmente acá de La Minuto, se vinculen al semillero Territorios y Territorialidades en Resistencia. La verdad es un espacio muy agradable de aprendizaje, en donde pues de la teoría también miramos cómo llegamos a la práctica. Nosotros, dentro de nuestros objetivos, nos consideramos sujetos sentipensantes, creo que eso es importante. Están participando compañeras de comunicación social, de trabajo social, que están vinculadas al semillero, pero sin embargo queremos extender la invitación pues para que desde las diferentes carreras se vinculen. Creo que son ejercicios interdisciplinares en donde nos permiten pensar la academia desde una perspectiva crítica, social y constructiva. Creo que eso es una invitación en general, reitero, para que participen. Nosotros nos reunimos los días jueves en el Centro de Educación para el Desarrollo, más o menos de 4 a 7 de la noche. Los ejercicios pues son muy interesantes, son prácticos, teóricos, y pues nos ha permitido como consolidarnos en nuestra formación profesional y pues profundizar en ese tema de la responsabilidad social que debe tener la universidad con la sociedad. Creo que es muy importante y pues que el semillero permite eso. Además, pues creo que eso nos permite a nosotros en serio cualificarnos como profesionales a largo plazo, a mediano y largo plazo, diría yo. Y pues nuevamente siendo la invitación para que participen del semillero Territorios y Territorialidades en Resistencia. Tenemos una página en Facebook para que nos sigan los días jueves de 4 a 7 de la noche, pues para que participen. Igual pues está a cargo la profesora Catalina Quiraga y el profesor Carlos también ahí presentes del Centro de Educación para el Desarrollo.
Listo, David, muchas gracias. Catalina.
No, pues además de la invitación al semillero, que es un espacio abierto para que todos los estudiantes del Uniminuto se acerquen y también empiecen a discutir cosas distintas, que se den cuenta que también es un espacio de constante relación con las organizaciones, por eso estamos hoy acá también promoviendo la marcha el 1 de mayo, insistiendo en la invitación, salir a la calle el 1 de mayo, salir a decir las reivindicaciones el 1 de mayo, me imagino que ya los chicos ahorita nos contarán de dónde sale y a dónde llega, y también extenderle la invitación al Consejo Internacional de Educación para el Desarrollo, que se va a realizar en el mes de octubre aquí en Bogotá, para que presenten sus ponencias y para que asistan también a un espacio donde las organizaciones y la academia nos vamos a sentar a pensar qué es esto de la educación y cuáles son nuestras apuestas a futuro.
Uh-huh. Listo, muchas gracias, Catalina.
Lo último, el Congreso Internacional de Educación para el Desarrollo se realiza del 24 al 27 del mes de octubre, ¿no? Y se extendió la invitación, la redacción de ponencias hasta el 15 de mayo. Entonces, pues para las personas que estén interesadas en pensarse este tipo de iniciativas, pues invitadas también a participar.
Listo, muchas gracias. Ya para finalizar, 11:51 de la mañana acá en El Puente, antes de cerrar el programa, cada uno que nos diga por qué el 1 de mayo tenemos que salir. Y muy breve, ¿por qué tenemos que salir el 1 de mayo?
Pues yo creo que por memoria, ¿no? Por memoria a todas esas personas que han dado su vida también para mejorar las condiciones laborales, pues de las personas, pero también por las personas que han entregado su vida para mejorar la calidad de vida también, pues de muchas de las personas, ¿no? Y creo que es también, pues, el día para reivindicar, por ejemplo, pues al compañero Nicolás Neira, pues brutalmente asesinado por el SMAT en la conmemoración de un 1 de mayo, y creo que eso también es necesario, que la memoria retumbe también en las calles y en las voces de nosotros como organizaciones sociales.
Listo, la memoria, Ángel, muchas gracias. ¿Quién sigue? Omar. Muy breve.
Invito a movilizarnos este 1 de mayo para que la clase popular, los de abajo, nos sintamos en la capacidad, en unidad, de realizar transformaciones posibles para la paz, para la democracia en nuestros territorios, en nuestras vidas y para que nuestra sonrisa sea cada vez más grande.
Muchas gracias, Omar. Fabián.
Yo los invito por la búsqueda de justicia permanente, y yo creo que es algo que necesita esta sociedad, que es bastante desigual y que solamente por medio de la movilización, la organización y, como decía Omar, la felicidad, es que buscamos organizar y defender los derechos de las personas.
David.
Yo los invito a movilizarse el 1 de mayo por justicia ambiental y justicia social.
Muchas gracias, David. Catalina.
Yo creo que el 1 de mayo tenemos que salir para construir una ciudad donde quepamos todos, una ciudad donde quepamos todos y todas y que se pueda construir en paz.
Lina, ¿por qué salir este 1 de mayo?
Bueno, salir principalmente por defender nuestros derechos y además por defender a aquellas personas que le sirvieron al trabajo de manera leal y que ya no están con nosotros.
Wendy.
Bueno, yo quisiera hacer un llamado de atención a toda la ciudadanía a que retomen, bueno, y que piensen y que, bueno, reconstrucción histórica de todas las luchas sociales y de la importancia del escenario para el ejercicio de los derechos humanos. Bueno, también quisiera que pues cerráramos con, bueno, y que nos quedáramos reflexionando acerca de una frase de Martin Luther King, la cual dice: nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda.
Ah, una cosita por último, rápidamente, Ángel.
Pues la invitación es a que nos acompañen este 1 de mayo desde las 8 de la mañana en el portal SUA. Y pues vamos a acabar en Álamo Sur, en el Salón Comunal de Álamo Sur.
Llegando al final de nuestra emisión el día de hoy, agradecemos muy especialmente a nuestros invitados por transitar con nosotros y asimismo agradecemos por sus comentarios y participación en redes sociales.
Que somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.